porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río.
Hola, buenos días. Estamos otra vez en un programa de Huellas en la Tierra. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Hoy tenemos una entrevista muy especial porque, como dijimos en el programa anterior, vamos a hablar del río Tinto, ¿no?
Pues sí, Patricia. Aquí tenemos hoy a una gran amiga y tenemos aquí a Ana Bamba. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Buenos días.
Y bueno, Ana nos va a contar un poco la historia de su experiencia con el río Tinto. La verdad que cuando yo lo escuchaba ayer hablando un poco con ella, pues me ha llegado el río Tinto hasta las venas, ¿eh? Que tengo ahora el río Tinto metido en la sangre. También hoy pues vamos a tener, como siempre, las noticias que son más importantes en el medio ambiente en toda la semana, por lo menos a lo que a nosotros nos ha parecido más interesante. Y dentro de las recomendaciones bibliográficas, pues está también introducido justamente en esta entrevista, ¿no? Pues nada, que comentaremos a lo largo del programa y en la entrevista el resto de las noticias. Queríamos también pues comentarles que está a disposición de ustedes el correo electrónico de Huellas en la Tierra. El correo es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. ¿Y el teléfono?
El teléfono para que se ponga en contacto con nosotros es el 959-21-9343.
Bueno, también comentarles que la semana que viene, si todo sale bien, pues ya tendremos un enlace a una pequeña página, que haremos para que tengan recogidos los programas anteriormente pues difundidos, ¿vale? Entonces ya os comentaremos cuál es la página y cómo localizar esos programas, ¿vale? Pues
también, Patricia, en sí. en tu página de Ercideu también podemos encontrar los programas, ¿no?
Es que a eso es lo que quería llegar, que esa página va a estar ahora, por ahora, en la página del Cideu.
De la Uniradio. La Uniradio y en Ercideu.
La de la Uniradio no está actualizada, creo yo, pero muy pronto esperamos que la actualicen, ¿vale?
Está en marcha.
Pero la del Cideu la semana que viene seguro que pueden recoger ahí los programas ya editados, ¿vale?
Estupendo.
Pues vamos a dar una pequeña entradita a lo que es el río Tinto, Isabel.
Pues sí, vamos a introducir, como vamos a hablar del Tinto, haremos una pequeña introducción y para introducirnos un poco más en el tema, saber de lo que vamos a hablar. Sabemos que Ana es una gran apasionada del Tinto y bueno, vamos a hacer esta pequeña introducción. Pues el río Tinto pertenece a la cuenca del Mediterráneo, nace en el río Tinto, en las minas de río Tinto, desemboca en la ría de Huelva, donde confluye con el río Diel, como bien dijo en nuestro anterior programa nuestro amigo Diego Vázquez, que el río Odiel, las marismas del Odiel eran una zona de encuentro. Aquí vemos ese encuentro, sabemos que se une con la cuenca del Tinto, ¿no? Y próximo al nacimiento del Tinto se encuentra el yacimiento de la Corta Atalaya, que se sigue explotando desde época romana, según tengo entendido. Sus aguas son rojas perfectamente, como sabemos, ese color característico debido a su acidez, ¿no? Y tiene un alto contenido en metales, por ello también tiene escasez de oxígeno y bueno, y se dan, en principio se creía que no había vida, pues claro, en tales condiciones como el oxígeno, la acidez y esas aguas con tantos metales. Sin embargo, según estudios que han hecho la NASA, se ha podido corroborar que sí, que existe vida, que hay microorganismos que viven allí. Y esa es una pequeña introducción de lo que aquí hoy se va a comentar. Bueno, para eso
hemos...
tenemos aquí a Ana Bamba, como tal, antes os he dicho. Ella es bióloga, profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Educación y es doctorada en esta profesión.
Buenos días, Ana.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, Ana, a ti te conocemos ahora por un libro muy especial y que tiene un título muy especial que se llama Por las orillas del río Tinto. Un libro que se publica en el año 91, ¿no? Uh-huh. Y es publicado por la Junta de Andalucía, por la Consejería Consejería
de Medio Ambiente.
De Medio Ambiente, pero de Cultura también se llamaba, uh-huh, ¿no? De Cultura y de Medio Ambiente. Nosotros hemos hojeado este libro y la verdad que tiene unas fotografías espectaculares con un colorido, como me decías ayer, ¿no? Un colorido que vamos, que solo viéndolo se puede describir, ¿verdad?
Bueno, antes de nada daros las gracias. Estoy un poquillo nerviosa porque no he hablado nunca por la radio, pero a la vez encantada de poder colaborar con ustedes, ¿no? El libro este es un libro que nosotros lo hicimos. Digo lo hicimos porque somos tres autores: Roque Jiménez Pérez, que es químico, y Juan Carlos Pérez Quintero, que es biólogo. Ahora mismo Roque y yo trabajamos juntos en el Departamento este de Didáctica de la Ciencia de la Facultad de Educación, y Juan Carlos está en Experimentales, ¿no? La Facultad Experimental. Me parece que es el Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública, me parece que es su departamento. Uh-huh. Bueno, el inicio de esto fue que en ese momento era la escuela de magisterio, trabajábamos juntos y salíamos mucho con los alumnos al campo. Uh-huh. Y una de las visitas nuestras era el Río Tinto, entre otras cosas porque Roque es de Río Tinto. Él es mojino, ¿eh? Él es de Río Tinto. Entonces, bueno, ese es el origen del libro. Entonces empezamos a ver aquello nos llamaba. Nosotros sí quiero aclarar que en ningún momento ni hemos hecho ni trabajamos en investigación pura y dura sobre el Río Tinto, ¿eh? Su contenido, la vida, todo eso nunca nos hemos metido ahí nosotros. Nosotros, nuestro interés era didáctico, salíamos al campo con los alumnos, vimos que era un sitio que te ofrecía una cantidad de posibilidades de conceptos sobre la acidez, el pH, acidez pH, sobre la evolución de un río, las condiciones de vida, todo eso era contenido que nosotros tratábamos y a la vez cómo trabajarlo con nuestros alumnos. Y ese fue el origen del libro. Nosotros nos reunimos, esto lo convertimos, nos pateamos el río entero, porque claro, el libro lo que contiene son toda una serie de itinerarios para poder conocer todas las partes que tiene el río, todos los tramos suyos. Y entonces está estructurado por partes, por los tramos que nosotros, itinerarios que nosotros designamos, y luego después en cada uno de ellos siempre hacemos lo mismo. Hay una descripción de la zona, puntos de interés y cómo acceder, que es lo que normalmente interesa, ¿no? El libro está agotado, lo publicó la consejería en ese momento. Se agotó, entre otras cosas, porque se hicieron muchos cursos en los que yo participé para ver la utilización de itinerarios didácticos en la naturaleza para los institutos. Y entonces a todos los profesores que participaban se le entregaba el libro este. Entonces ha sido de las causas que se agotó y no se ha vuelto a editar. Si nosotros nos planteáramos, la verdad, que si yo lo fuera, nos pusiéramos, lo tenemos un poquillo como asignatura pendiente, ¿no? Volverlo a editar siempre sería introduciendo un capítulo que el libro no lo tiene, ¿eh? Que eso me parece que es importante que lo vea cualquiera que lo curiose. El libro se publica justamente en el momento que se está empezando a investigar, bueno, se había empezado a investigar hacía tiempo, pero que se empieza a conocer todo el trabajo que está haciendo Ricardo Amil en Madrid, en el Centro de Biología Molecular, en el que yo lo que trabaja son sobre microorganismos que son capaces de desarrollarse en situaciones extremas, como por ejemplo pH muy ácido o muy básico, o temperaturas altísimas, como pueden ser zonas de géiseres, de zonas donde hay una temperatura altísima, claro, o bajísima, es decir, lo que se llaman condiciones extremas. Entonces, coincidimos nosotros en el tiempo y, por tanto, ese capítulo de Ría Vida para nosotros en ese momento era lo espectacular del color, lo espectacular de la zona, que es bastante excepcional, y ya está, y no metimos nada sobre eso. Entonces, si lo volviéramos a reeditar, que no sé, a mí en el fondo me gustaría
parece hacerlo, ¿no? Un paisaje muy desolador, pero cuando uno se pone e investiga y mira y observa, se da cuenta que hay bastante vida allí, ¿no?
Eso es para verlo. Patricia dice que le gustó el libro porque es que las fotografías son muy espectaculares, sí. Nada más que ver es eso, ¿no?
Sí, son muy,
mira, una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos pasó cuando se editó el libro, que se lo contaba yo ayer a ella, es que cuando la gente veía el libro de la fotografía pensaban que habíamos puesto filtros para hacer la foto.
Es que yo os recomiendo, en la biblioteca de la universidad hemos encontrado el libro y la verdad es que las fotografías tienen unos colores súper, súper intensos, unos verdes, unos naranjas. Bueno, y aquel que conozca el Río Tinto me imagino que dirá, pero si eso ya lo sabemos, pero, ¿no?
Mira, yo si queréis, yo hago un inciso. Mira, por lo que supuso el momento de cuando se hace el libro, ¿no? Y es el carácter que para nosotros tenía de divulgación. Tenía un carácter de didáctico y de divulgación, de dar a conocer el río. A mí me pasaba que con alumnos que yo tenía, que yo les decía, alumnos de Lucena, el río Tinto pasa muy cerquita de Lucena. El cauce allí es muy estrechito, pero por allí pasa Rojo. Y yo recuerdo de haber empezado a hablar del río, cómo era, los colores y eso, ¿no? Y me abría los ojos y decía, oye, si yo vivo en Lucena. Digo, ¿tú no has visto? Ah, pero es Rojo. Ah, pero es Rojo, y no se había fijado que era Rojo. Y así un poquito de guasa yo le decía, mira, para el lunes una botellita con agua del río. Y vamos a ver si es Rojo o no. Quiero decir, esto lo digo por lo que supone en ese momento el papel que pudo tener de divulgación de lo que era el río, que ahora mismo todo lo conoce. El libro tiene fotos bonitas, es verdad que han salido bonitas.
Son espectaculares.
Porque hicimos muchísimas fotos, ¿no? Y eso es una selección. Ahora uno se mete ahora en internet y tienes todas las fotos que quieras del río.
Claro.
Es decir, que yo también, más mérito el justo.
No, pero yo creo que con lo que estás contando, pues yo creo que ustedes han sido, no digo en investigación pura y dura, pero ustedes han sido un poquito pioneros en el aspecto de decir, vamos a conocer este río. Si es que la misma gente de Huelva no lo conoce, no lo vive, no sabe qué hay. Y ustedes pues han sido como un nexo justamente a eso, ¿no? No a la investigación, sí, sino a que la gente pues conozca lo que tiene aquí, ¿no?
Mira, una de las otras cosas que para nosotros también fue muy bonito de cuando trabajamos en esto. Bueno, yo voy interrumpiendo, esto es así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
¿no? Entonces, una de las cosas que para nosotros también fue interesante hacerlo era, primero era el color. Lo primero era ver el color. Lógicamente, Roque, que es de Río Tinto, el color lo sabe de más porque uno se pasea por aquella zona y es que un charquito de agua que haya, el charquito chiquitito, es rojo. Incluso toda la zona de influencia, cuando uno se sube por aquella zona y va subiendo hacia Tumbanales. Bueno, Tumbanales, ahí está Tumbanales 1 y Tumbanales 2, que son dos embalses que hay más arriba en altitud de Peña de Hierro. Entonces son dos embalses que construyen lo que era entonces la empresa Peña de Hierro Limitada, para como agua para lavar el mineral, para todo el proceso que ellos tenían de obtención del mineral, ¿no? Entonces, allí son dos que allí la gente va a pescar. En esa altura allí se va a pescar. En los dos embalses no es como el de abajo del Gozán, sino que allí se pesca. Allí están los pescadores porque allí hay del típico pez de lo que se podemos encontrar en aguas dulces por aquí, ¿no? Pero a medida que el agua va bajando y se va acercando ya a lo que son la parte de franja pirítica, sí, donde empieza ya a ver el mineral de hierro, que es el que va a provocar todo este proceso, en cuanto hay un charquito, hay un sitio ya en la zona de escombrera, donde están los restos de la explotación, todos los materiales se echan fuera. En cuanto hay un charquito, uno se encuentra, los charquitos son rojos. Es decir, no hay que irse al río, sino que son procesos que están ocurriendo en todo ello.
Claro.
Y es un proceso de los microorganismos que están allí. Ellos están con el hierro, lo oxidan a ferroso férrico, sí, obtienen la energía y mantienen el color, porque el color es del hierro.
Esa escoria que ha quedado que en la superficie, claro, todo eso está así, que entonces, cae tres gotas, pues...
Y está por todo eso, está lleno por todo, por toda aquella zona, ¿no?
Claro. En la estructura del libro, tú nos comentabas un poco que había una serie de itinerarios. De estos itinerarios, ¿quedan actualmente todos esos senderos que ustedes han descrito?
es que nosotros fundamentalmente usamos, mira, unido a lo que es, y entonces el río por eso tiene ese carácter divulgativo, nosotros no nos fijamos solamente, que era un poco lo que empecé a hablar antes, solamente el color, sino que también nosotros nos metimos un poquito en la cuestión social, lo que era el ferrocarril, de las comunicaciones. Claro. Entonces, paralelo al río, desde la mina, una de las cosas que hicieron los ingleses fue desarrollar una red ferroviaria impresionante para poder conducir. Yo era muy práctico, muy pragmático, lo tenía muy claro, aquello había que agilizar el transporte, y crearon una red de ferrocarriles impresionante. Sí. Eso está recogido y estudiado, aunque nosotros lo que hacíamos era divulgar lo que ya se conocía, ¿no? Sí, sí, sí. Hay incluso una asociación de amigos del ferrocarril, sí, con Pérez, ¿cómo se llama? José Antonio Pérez Gil. Bueno, no lo miramos exactamente cómo se llamaba este hombre, y tienen un libro muy interesante sobre el ferrocarril, ¿no? Sobre todo. Bueno, entonces establece la red. Y todavía ahora mismo, aunque no está en uso, quedan las traviesas y parte de los raíles paralelo al río. Entonces eso se convierte, pues, un sendero paralelo al río, perfectamente, que se anda divinamente, que te puede, te permite recorrer, pues, desde La Palma del Condado, desde el puente este de Gadea, pues llegas sin problema casi a Río Tinto. Siguiendo la vía del tren. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos fue a ver cómo accedíamos en los distintos tramos para poder llegar y hacer la visita.
Sí, sí.
Entonces, y eso, todos esos tramos que están recogidos se pueden hacer perfectamente.
Perfectamente ahora, ¿no?
Nosotros nos quedaría un saltito, un punto ahí, que no está recogido en el libro y corresponde al tramo, que es el de mayor dificultad de acceso, que es al del el túnel Salomón y al puente Salomón, que aparece en muchísimos sitios, está muy recogido, es muy espectacular, hace ahí un meandro muy grande, muy bonito el río, y entonces el ferrocarril, claro, para no dar tanta vuelta, atraviesa ese pequeño montículo, para no dar, porque es casi el único punto, bueno, hay varios más túneles, ¿no? Casi el único punto para no hacer el recorrido tan largo.
Incluso parte de esos itinerarios se ve en San Juan del Puerto, de mi pueblo, vamos, que se allí la zona de los palitos, pues muy conocida, porque aquello se conoce como el desembarcadero del buitrón, ¿no? Pues allí se desembarcaba el mineral y queda los restos. Eso también está en su sendero visitable.
Es que el ferrocarril llegaba hasta allí, claro, era el río, era el sitio donde podían llevar el material para después transportar. También llegaba a San Juan de Alfarache, en Sevilla, en fin, que había toda una red especial. Pero tenían clarísimo, independientemente de que también era transporte de personas. Hay otra cosa que también veíamos dentro de esta parte social, cultural, como queráis llamarlo, y son los molinos. Los molinos que hay en el río son molinos harineros y están muy, muy abandonados, muy abandonados. Se ha empezado a recuperar, a hablar, y entonces todos esos molinos, pues también es otra estructura muy curiosa, que lo conoce la gente del pueblo próximo, pero la mayoría de la gente no sabe que ahí existen un montón de molinos harineros con una estructura muy característica. Ellos lo que hacen, todo el río tiene un cauce bastante ancho por su origen, de épocas de glaciaciones y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo lo que tiene es un cauce muy poco profundo y luego el caudal es muy bajo. No es un río caudaloso con cantidad de agua. Ni aun en los momentos de mayor pluviosidad, ni siquiera en esos momentos tiene tanta agua, ¿no? Entonces, por esa misma razón, era fácil y a la vez necesitaban, para utilizarlo en los molinos, utilizar la energía del agua. Lo que tienen son unos diques transversales, así en diagonal, que lleva hasta un lateral, y en ese lateral, justo normalmente, los molinos están al lado del ferrocarril, a donde se accede fácilmente. Y ahí están construidos los molinos. Son todos muy diferentes, con dos cuerpos, tres o tres cuerpos, dependiendo del número de piedras de moler que tengan. Entonces lo que hacen es que conducen el agua hasta ese punto más estrecho, que obligan a pasar por debajo del molino. Y claro, el agua, cuando la han llevado a un
punto más estrecho,
está canalizada, coge más fuerza y es capaz de mover las piedras.
Claro,
¿no?
También nos decías ayer que había había una anécdota con uno de los molineros que conocía, bueno, que
claro,
les contó un poquito la historia.
Sí, nosotros conectamos con un molinero, este hombre ha muerto hace poquito tiempo, pero él estaba feliz de contarnos las cosas del molino. Entonces, lo que sí teníamos información de primera mano de alguien que había molido ahí. Estos molinos prácticamente han sido abandonados en los años 50 por ahí para el uso original, que era el de moler el trigo. Este hombre lo que nos contaba era muy curioso, porque los molinos totalmente, que están muy, muy, muy deteriorados, casi cubiertos por la arena, muy limpios. Una cosa curiosa de los molinos es que casi no hay telaraña, y casi no hay telaraña es porque, independientemente del lavado que pueda tener de un momento así de mayor caudal y eso, es que también es que un pH muy ácido, aquello no favorece en cualquier momento que este tipo de cosas existan, ¿no? Porque encontrarte una edificación en esa zona y que prácticamente no haya telaraña, no hay nidos de pájaros de ningún tipo, ni las golondrinas se meten allí dentro, algo dice de las condiciones del río, ¿no? De las condiciones ambientales
muy distinto
que tiene, que es duro, ¿no? Es muy extrema.
Ustedes también me comentabas ayer de que, claro, ustedes cuando hacían los itinerarios, que se lo han pateado a todo, pues veían que veían esas algas que no sabían si eran algas o no, y que me comentabas que habías visto incluso por el microscopio y veías que tenían una cierta estructura que decías, pero si es que esto...
No, es que es verdad, vamos, es que en el libro nosotros no le echamos cuenta a la vida que pueda haber. En esos momentos, sí, cuando nosotros lo hacemos, estaba claro que era un río muerto. Eso es que nadie se le ocurría pensar, un río muerto, es que el pH se mueve entre 1 y 3, es un pH ácido-ácido, claro, que eso es, verás, sí, es una situación absolutamente extrema, ¿no? Y no son condiciones normales. Luego cuando uno va por aquella zona, en la zona en la que podríamos decir que lava el agua en función de que el cauce sea, el caudal sea mayor o menor, toda esa parte de efecto del agua, prácticamente casi no hay, nada más, prácticamente se encuentra uno las adelfas, que son súper resistentes. Las adelfas echan unas raíces hasta donde y aguantan de una manera extraordinaria, ¿no? Sequía, es decir, con las condiciones más extremas. Pero otra cosa no se encuentra. En determinada zona uno se ve que es que está aquello como limpio, ¿no? Entonces, si es que era lo perceptible, más lo que sabíamos, entonces no lo veíamos. Sin embargo, cuando nos encontramos las algas, porque veíamos unos filamentos verdosos que los cogíamos y todas esas cosas, pues decíamos, esto, pero esto qué pasa, esto qué es, y esto lo que es químico, yo soy bióloga, y aquello nos chirriaba. No éramos investigadores en ese campo, no teníamos microscopios buenos para mirar, pero yo sí me llevé unos poquitos de esos filamentos a mi microscopio y lo miré. Oye, y aquello eran unos filamentos, estaban tabicados, yo veía allí y había unas cositas, y allí había núcleos. Y yo decía, madre mía, estos son algas. Claro. Pero no, algas no pueden ser, porque aquí no hay vida. Es que estaba en prensa cuando en el 91 empieza... Porque nosotros esto trabajo lo hicimos 89-90, los años 89-90, claro, lo hicimos. Y empiezan ya a aparecer las publicaciones de Ricardo Amil. Entonces, es de esas cosas que a otro nivel no lo podemos plantear cuando decimos el científico es objetivo, busca la verdad, busca... No, mira, el científico parte de lo que sabe, de lo que cree. Y todo está condicionado por lo que cree, porque yo lo estaba viendo, yo lo cuestionaba y yo lo vi. ¿No? Claro, y eso, claro, yo creo que esto nos puede llevar también a otros valores sobre qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia, cómo es el conocimiento científico, qué perspectivas hay, cómo nos condiciona los problemas que hay, nuestras propias concepciones. Sí, eso es real,
sí,
¿no?
Sí, eso es
pues
real,
yo la vi, total. Yo las algas las vi. Pero yo decía, ¿esto cómo va a ser?
En un principio, cuando uno ve esa inhospitalidad, cuando
eso es así,
cuando
¿no? Eso es que yo lo he vivido, ¿no? Entonces, claro, han pasado, estoy hablando del 89-90, es que han pasado 17 años, y en 17 años eso ha sido espectacular lo que se sabe, lo que queda por saber, la cantidad de gente que hay trabajando sobre ello.
Sobre ese tema, es verdad. Pues ahora yo creo que nosotros desde aquí, desde Huellas en la Tierra, intentaremos darle un poquito más de hincapié al Río Tinto, desde lo que tú nos cuentas, que es como un inicio al descubrimiento por parte tanto de los alumnos como de la gente que está en la universidad y que vive en Huelva, y bueno, y también a seguir adelante, ¿no?, con las investigaciones.
¿Puedo hacer una
sí,
cosita?
Claro.
Mira, yo una cosa, es por algo que dijo Isabel antes, verá, las grandes investigaciones sobre el río, primero, en el 47 ya hay un señor que encuentra una de estas bacterias especiales en ambiente. Pero entra en la línea de igual de que yo veía las algas y no le echamos cuenta. Vamos, no le echamos cuenta. No tiene la difusión.
Que no
tiene.
Es muy creíble.
Isidro Pinedo, cuando escribe su libro, él habla ya y recoge que desde que se están utilizando un tipo de bacterias especiales en el que van a ser bacterias capaces de facilitar por el metabolismo que tiene la extracción de minerales en minas ya abandonadas, y que entonces la riqueza que tengan en minerales es escasa, pero que sigue siendo suficiente e interesante extraerlo. Es decir, que hay antecedentes de que todo esto se estaba trabajando. Uh-huh. Es el grupo este de Madrid el que empieza a trabajar, y el que empieza de verdad ya, se hacen tesis doctorales y se empiezan a hacer comunicaciones de lo que hay. ¿Qué ocurre con la NASA? La NASA lo que hace es que viene aquí porque conoce las condiciones extremas. Conoce que parte de estas condiciones extremas son muy parecidas a lo que se pueden encontrar en Marte, que es el proyecto que ellos tienen. Uh-huh. Y entonces, todo lo que el río utilizan es porque en vez de tener que simular condiciones extremas para ver qué se van a encontrar, pues resulta que lo tienen ya y lo pueden hacer allí.
Claro,
y entonces fabrican el famoso submarino que llevan a Peña de Hierro, que no es demasiado grande, pero tiene una profundidad entre los 60 y los 80 metros de profundidad, que aquello no parece que sea tanto, pero allí permite meter un submarino controlado a distancia y ver cómo reacciona, pH tan ácido, a más oxígeno, a menos oxígeno, más, en fin, condiciones extremas. Entonces ese es el papel que tiene, por supuesto, perfecto, porque lógicamente si viene la NASA, el apoyo que tiene para que se conserve el río es máximo. Claro. Isidro Pinedo tiene publicado en el, me parece que era Huelva Información, en los años, ahora os lo digo exactamente, pero en su momento se hablaba de limpiar el río. Y esto tiene publicado en periódicos locales la limpieza del río. Y este hombre sabía muchísimo, es decir, que no estamos hablando de alguien que no sabe lo que está diciendo. Pero preocupaba muchísimo porque no se planteaba la seriedad de lo que hay, de la importancia que pueda tener los seres vivos que hay allí, limpiar el río por necesidad de agua. Y hace varias propuestas, desde que atravesaran las dolomías de niebla como una manera, como un filtro natural para que el agua ya a partir de niebla saliera limpia y entonces se pudiera aprovechar. Desde reconducirlo por el Tinto y el Odiel transcurren por la provincia de Huelva, pero en su nacimiento están muy próximos. Luego se abren y vuelven a juntarse en el estuario de la ría de Huelva. Uh-huh. Bueno, pues en su origen, la parte donde está más rojo, porque el Odiel también viene rojo, lo que pasa es que por la razón que sea, no ha ido la NASA y por tanto no saben que allí está rojo también, por ejemplo, ¿no? Se achaca mucho la minería, entonces se plantea incluso que el río, una desviación de la parte roja que es antes de unirse al Jarama, y entonces esa parte roja que viene contaminada, unirla, desviarla hacia el Odiel para que el río de Tinto solamente lleve agua del Jarama. Y eso hay una propuesta seria para hacerse, para limpiar. Luego, pensando en que esto es zona sísmica, pensando en que a lo mejor en estas condiciones sería bueno que tuviéramos más fuentes de agua fresca, que es el término que se le da para comparar con el agua ácida y roja del río, ¿no? Es decir, que esto hay una larga trayectoria de muchas opciones, de muy trabajado, pero fijarse en qué contexto y en qué condiciones conocemos pero no conocemos y los valores que podamos tener, ¿no?
Y las prioridades que hay en claro, cada momento.
En cada
también,
momento.
¿No?
La parte social del conocimiento.
Claro. Ana, el Jarama, que es un efluente del Tinto.
Bueno, en principio, geográficamente, el Jarama es el río. Gonzalo Tarín, en la memoria que hace del mapa geológico en su momento, él habla, y hay un dicho popular, que el rojo lo da el Tinto, perdón, el Jarama le da el agua y el rojo del Tinto le da el nombre, ¿eh? Uh-huh. Porque el agua, quien se la proporciona es el Jarama. Entonces, eso incluso en eso está el origen de dónde nace el río. Si ustedes miráis y buscáis, el río Tinto nace en 27 sí. sitios. Ustedes mirar donde queráis y dónde nace aquí, nace allí. En Peña de en esto, ¿cómo se llama? En Padre Caro, sí. en Cerro de San Cristóbal.
En río Tinto, en muchísimos sitios.
¿Y qué ocurre? Primero, por un lado, lo que es la cuenca minero, por el tiempo de explotación, el perfil del suelo, la orografía cambia. Porque hasta el mismo pueblo de Río Tinto lo cambiaron de sitio por efecto de la explotación. Si eso, el famoso cueva del lago, pues todo eso ha desaparecido. Hay un cambio grande. Ahora, en el punto ese, donde nace el Jarama, sí empieza a coincidir con lo de Granada de Río Tinto, con el Cerro de San Cristóbal. Entonces, todos esos nombres están más próximos al nacimiento del Jarama que al del Tinto. Entonces, eso es lo que empieza ahí a hacer un lío de que no se encuentra muy bien o que encontremos distintos nombres, ¿no?
Ha podido más el color que el agua.
Sí, claramente eso es verdad.
Otra cosa que ayer me mostrabas en tu libro era una fotografía de algo histórico, ¿no? Que era un mural, una pintura que hay, no es una pintura, no sé si...
Ah, ¿lo del molino?
Lo de que estaba al lado del molino y que me decías que ya en este momento no se encuentra.
Ah, no. Sí, eso es el Molino de los Santos, Molino Nuevo. Es un molino muy bonito. Es el que es como más complejo en su estructura. Ese se llegaba antes, se puede llegar andando desde Puente Gadea, por la vía del tren se llega a este molino. Pero
¿Puente Gadea dónde está, Ana?
En La Palma.
Ah, en La Palma.
La Palma. Eso, el puente Gadea, ahora mismo hay dos puentes, pero el antiguo, el puente Gadea original, era el camino que hay desde La Palma a Valverde.
Ajá.
Entonces, es por donde se pasa, ¿no? Entonces, ese el interés que tenía, que yo te enseñaba a ti, es que este molino tenía un azulejo muy bonito. Aquí. Y entonces este es diferente, este molino es diferente a todos los demás. Entonces la parte superior tenía un azulejo en el que aparecían dos figuras. Podía aparecer San Cristóbal, no sabemos muy bien quién es, pero hacía referencia a una fecha. Entonces lo llama Molino de los Santos y señala 1813-18 ese número, no se ve muy bien. Y aparecen dos figuras de hombres, ¿no? Dos figuras que pueden ser dos santos. No, yo esa iconografía no me la conozco, pero lo que sí es cierto es que el azulejo era muy bonito. Uh-huh. Y yo he ido después y el azulejo se ha caído.
Ojo.
Es decir, eso ya no existe. No creo que sea que se lo haya llevado nadie, porque eso son de las cosas que ocurren, sino que el mismo deterioro normal, que pueda tener algo que está abandonado, se haya caído. Ya no se ve, nada más que le queda una chispita en una esquinita hace un año y pico.
¿Ese molino está visitable? ¿Se puede...?
Ahora mismo, verá, nosotros entrábamos ahí desde el embalse del Corumbel, pasado yendo hacia... ¿Cómo se llama el pueblo este? Es que hay dos opciones, dos caminos para entrar, ¿no? Para meterte en esa zona. El que va para Valverde, que pasa por el Puente Gadea, y el otro camino que pasa por encima del embalse del Corumbel. Pasado el embalse del Corumbel, había un camino forestal y nos metíamos por ahí, pero ahora estaba allá. Y ahí llegábamos, era bajando, y en cinco minutos estaba en el mosque. Ahora por ahí no podemos llegar, a no ser que conociera la manera de ver la entrada en esa parte que se ha acotado, no sé por quién ni por qué, ¿no? Sin embargo, si te entras por el Puente Gadea, tú vas andando y llegas. Además, ahí hay una cosa, por ejemplo, muy espectacular, y es que quedan restos de la vía del tren, y entonces el valor, la fuerza que pueda tener el agua, no la vemos. Es decir, cuando empezamos vemos el problema de las grandes inundaciones o de las grandes aguas arrolladas, qué fuerza tienen. La vía del tren está arrancada y deformada por efecto, porque claro, han hecho, al hacer el embalse, pues hacen un aliviadero, es decir, una zona para que cuando hay mucha agua vaya aliviando la cantidad de agua que tiene el río. Uh-huh. Eso es una pequeña garganta por donde baja el agua. Entonces, en algún momento ha debido ser tal fuerza que es que tiene arrancada la vía del tren y deformada y desplazada, pero varios metros, ¿no? Entonces, claro, pues eso era otra zona para ir con mis alumnos, ¿no? Nosotros, Roque y yo, hemos ido, porque es que allí llevamos a los alumnos. Entonces, aparte del color del río, el efecto de la erosión, el efecto del agua, la deformación, todos esos efectos están. Y al ladito encima teníamos el río, con un azulejo precioso, con dos piedras de molino. Está la francesa, la piedra esta que es blanca, porque usaban dos tipos de piedra. En fin, que había muchas cosas. Pero ahora ya por ahí, yo no sé cómo se puede entrar porque lo han vallado. He intentado ir otra vez y no he podido entrar. Pero si uno entra por el Puente Gadea, se coge la carretera antigua y por allí se pasea. Y se va llegando, eso estará, yo creo que 4 kilómetros o 5, me parece que puede haber hasta el puente, hasta el molino. Teniendo la fotografía se ve perfectamente. Y hay varios, más chiquititos, de un cuerpo, dos cuerpos, tres, lo encuentra. Este es de los más grandes.
Pues yo quería hacer esa recomendación, ¿no? Que aquel que vaya a hacer ese itinerario, pues que pueda o que lo conozca, pues que sepa que en este libro pues está recogida esa fotografía de ese azulejo, que es muy bonita y está muy clara. Y bueno, que las cosas no se sigan degradando también, ¿no? Que tengamos un poco de interés en la conservación de esto tan histórico, ¿no?
Claro,
nos queda muy poco tiempo, Isabel, lo siento, y Ana también, y a grandes rasgos nosotros tenemos también un bloque que es de recomendación bibliográfica. Como con el tiempo vamos a andar un poco justa, pues simplemente deciros que este libro, Por las orillas del Tinto, de Ana María Bamba Aguado, Roque Jiménez Pérez y Juan Carlos Pérez Quintero, pues ya más o menos nos han escuchado y no hace falta ni siquiera recomendaros, y lo que decimos es que vayan a buscarlo en la biblioteca y que lo vean. Y también Ana pues nos ha comentado de un libro que creo que es un clásico, ¿verdad, Ana? De Piritas en Huelva.
El Isidro Pinedo era un ingeniero de minas aquí de Huelva, una persona muy conocida, y él había estudiado y trabajado muchísimo, ¿no? Entonces él era una persona curiosa, recopilaba mucha información, se conocía muy bien todo lo que tenía que ver con las explotaciones mineras de la cuenca, ¿no? Entonces él, como filosofía, lo digo porque me parece que da idea de cómo es el libro, ¿no? Entonces este hombre decide que lo que él sabía le daba como pena. Él no tenía ningún interés de méritos para nada, ni ninguna historia. Es que él quería, le parecía que todo lo que él sabía, la gente lo debería saber también, ¿no? Y entonces decide y escribe este libro. El libro se llama Piritas de Huelva. Él lo publica en el 63, pero las cosas que él cuenta tienen absoluta vigencia, por una razón. Es como una gran enciclopedia. Entonces, nos hace una historia que recoge bastante, además muy fundamentada y muy seria, desde los inicios de las explotaciones de la época romana. Nos cuenta en la Edad Media cómo el aprovechamiento que se hacía, cuándo se deja explotar, cómo se hacían, cómo los tributos se pagaban a partir de la extracción de la capa rosa y de los minerales que había, porque eso después se utilizaba para hacer tinte y la gente pagaba impuestos con esto. Entonces, esa parte de primera es preciosa por conocer cómo ha sido todo, cómo ha evolucionado. Él se conocía muy bien toda la evolución de todas las empresas mineras, de quién lo había comprado, quién lo había dejado de comprar, por qué razón funcionaban, no funcionaban, por qué Peña de Hierro no fue adelante, que otra vez tenemos empresas españolas, empresas más o menos pequeñas, toda la potencia de la gran empresa inglesa, qué fuerza podrían tener. Todo eso está recogido en una parte, podríamos decir, de descripción histórica de la cuenca, ¿no? Y después se mete y empieza, y eso entonces tiene ya un carácter muy serio, y es a contarnos todos los tipos de explotaciones, de técnicas que se usaban en todas y cada una de las minas de la cuenca. Entonces es como un libro en el que lo contiene todo. Un libro en el que yo no sé cuántos ejemplares habrá en la universidad, en la biblioteca, pero dos. Es que cuesta trabajo encontrarlo, porque dos. Es que están continuamente prestados, porque de verdad se sigue usando, es que es un referente. Entonces, comprarlo, pues nos volvemos a encontrar otra vez con esas cosas de que este hombre fue el que lo editó, ese hombre se preocupó de recogerlo, y no están las librerías. Me han dicho que se ha hecho una reedición, no lo sé. Patricia me ha dicho que la está buscando y no la acaba de encontrar. Pero ahora, si os ponéis en cola, yo diría que le echéis por lo menos esa primera. Aquí en el libro nuestro, parte del resumen que tenemos, lógicamente eso yo no lo he investigado, yo he leído a Isidro Pinedo porque me parece de una seriedad enorme, y si tenéis un ratito lo miráis.
Pues nada, con esta recomendación de Ana y con todo el agradecimiento por haber estado aquí, pues eso, que esperamos otra vuelta y bueno, poder encontrar en algún momento un libro tuyo en el que hable un poquito de las aguas, de la vida en el Río Tinto. Muchísimas gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Ana.
Que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río.
Porque dejamos huellas en la tierra.
Aquella vez